Nunca yo puedo bajarle y creerme que ya logramos, la gente va a seguir viniendo. Pero ya montaron otro coffee shop al lado, otra más atrás, y la gente va a ir para allá, pero va a regresar y o va a darse cuenta, allá es diferente, como no es diferente. Cuando regresan, ah, es que me di cuenta de esto, de que no tenemos que la gente vaya a otros lugares, porque somos así. Pero el coffee shop es rentable si tú te destacas.
¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, el podcast donde me siento con personas que han hecho las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes y que así tú puedas conocer quiénes son tus mentores en línea. Gracias por sintonizar el episodio de hoy y ahora unas palabras de las compañías que hacen este episodio posible. El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Rompón Entregas. Rompón Entregas es la solución de entrega same day para negocios puertorriqueños que buscan fortalecer la experiencia de compra que le brindan a sus clientes día a día. Algunos de los beneficios que usted como dueño de negocio tendrá cuando se conecta a Rompón Entregas son que su cliente tendrá entrega rápida el mismo día y también obtendrá comunicaciones automatizadas con detalles de su orden. Usted como dueño de negocio también tendrá un equipo de servicio al cliente personalizado que le brindará un servicio de entregas los 7 días de la semana enfocándose en el área metropolitana de Puerto Rico, mientras mantiene un costo fijo por entrega, familia. Escuchen eso, costo fijo por entrega. Así que si esto es lo que te interesa para ti, para tu negocio o para el negocio de un conocido, puedes solicitar el servicio de Rompón Entregas entrando hoy a la página web www.romponentregaspr.com. Nuevamente, www.romponentregaspr.com. Abner Roldán, ¿qué está pasando, brother?
Todo bien, gracias por la invitación. Es para mí un gran honor estar contigo aquí.
Oye, brother, el honor es todo mío. Café Comunión, dude, son uno de esos coffee shops que son referentes hoy en día. En un momento donde los coffee shops han convertido el trendy business después de pandemia, donde todo el mundo le gusta el estilo blanco, minimalista, cemento pulido.
Sí, sí.
Hay que mirar atrás la historia de los coffee shops en Puerto Rico y mirar qué Café Comunión lleva desde, literalmente desde María, de haciendo María. Eso.
Sí.
Así que para mí un honor tenerte, aparte del gran barista que eres. Okay. So,
gracias.
Vamos por encima, brother.
Seguro, gracias.
Mira, nativo, criado en Juncos, Puerto Rico.
Sí.
¿Cómo fueron esos años creciendo en Junco? ¿Qué tenemos que conocer para entender quién eres hoy en día?
Bueno, en Junco me gustaba mucho, me gusta mucho, porque realmente es como una mezcla de, no es que sea una ciudad, pero es una mezcla de, es campo, pero no estás tan lejos de, o de la metro, o como, para nosotros Caguas era la metro. Y para mí fue de gran influencia, porque también estaba envuelto en, yo me crié también en Canóvana, en el barrio de 400, y en el barrio de Las Piñas, Junco.
¿Esto es por la vieja?
Sí, la 185 que va desde Junco por ahí para abajo hasta el hipódromo.
Exacto, sí.
So, estaba en esa mezcla de que estabas en la ciudad, pero también estabas en el campo. Me iba para a veces de hiking con mi abuelo, íbamos para el río, las quebradas, a veces al vertedero a buscar cosas que la gente tiraba. Era siempre una aventura. Y para mí fue, no sé, me encantó crecer ahí.
¿Cómo fue esa mudanza a la metro?
A la metro. Yo me mudé para San Juan en el 2009 cuando me casé con Carla. Eso fue una transición como si me hubiese mudado para Nueva York, creo yo. Igualmente, yo le digo a la familia en, la familia en Junco piensa que yo estoy viviendo en Nueva York cuando vivo en Santurce y en Mato.
Santurce es como que el microcosmo de Puerto Rico, Nueva York.
Como si estuviese bien lejos, como que si tuviese que buscar
coger un avión, para llegar.
Para llegar allá, a Las Piñas. Pero fue bien interesante. Nos mudamos al barrio San José, porque Carla, su familia es de allí. Entonces, la casa de la abuela, pues nos la cedieron un tiempito para que, no sé, comenzáramos. Y después, como en el 2010, nos mudamos a Santurce por el hipódromo. O sea, el barrio hipódromo por ahí.
Tú estudias administración de empresas.
Sí.
Eres búho. Eres de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao.
Humacao, como el radio.
Sin embargo, tu trabajo oficialmente fue, oficialmente antes de Café Comunión, pero oficialmente, whatever that means.
Sí.
Que era oficial, pero no tan oficial, gracias al Departamento de Educación. Sí. es que fuiste maestro de escuela sí. pública. Y fuiste maestro de inglés, si no me equivoco.
Sí.
Desde kinder hasta duodécimo grado, hiciste 5 escuelas en 5 años, como en 3-4 municipios.
Sí.
¿Qué tú te llevas de esos años? ¿Cuál fue la lección más importante?
Bueno, es poder estar disponible y dispuesto a hacer de todo. Realmente, y ajustarse, adaptarse a lo que te esté pasando en la vida. Porque a veces mi meta era desde high school tener un negocio. Y no sabía en qué. Y tuve una reunión con la orientadora en grado 12 y me preguntó, o en 11, cuando ya tú mandas solicitudes para la universidad, me preguntó qué tú quieres hacer con tu vida. Yo, bueno, realmente yo quiero tener un negocio, no sé en qué. Porque desde casa mi papá es programador de computadora y hacía sus cosas por el lado. Mi mamá también fue maestra y ella vendía, qué sé yo, tejía, cosía, hacía uniformes escolares para... ¿Sabes? Tenían cosas por el lado que yo siempre estuve entre medio de... Hay que ir allá a llevar tal perfume o llevar tal traje o pañitos de bebés que hacían ellos. Pero yo quería tener un negocio, pero no sabía en qué. Entonces, no sé por qué mis 3 solicitudes fueron un macao. Yo quería estar cerca, ahí cerca de casa. Y también mis amistades iban para allá. Y yo ella me dijo, mira, pues estudia administración de empresa. Y estaba gerencia o contabilidad. Y me dijo, estudia contabilidad porque gerencia es como que puedes coger experiencia después en eso. Pues solicité en contabilidad y entré. Y ya como el segundo o tercer año dije, esto no me gusta. Pero decidí terminarlo. Terminó la contabilidad. En el 2004 me gradué de Upper Humacao. Y comencé a trabajar en Banco Popular, en General Electric, con compañías como contable. Hasta en Estados Unidos trabajé un año por ahí.
¿En dónde?
En Estados Unidos fue en Brooklyn. Que me mudé para allá un tiempo. Eso fue en el 2006, 2007. Pero no era, yo sabía que no quería estar en eso por siempre. No me llamaba la atención aunque soy alguien introvertido, callado, medio pasivo, pero estar en una oficina no me llamaba la atención. Es que mi cerebro está todo el tiempo extrovertido y mi exterior está como más chilling. Pues regreso de Estados Unidos y cuando regresé para acá, surgió la oportunidad de trabajar de maestro porque una amiga me dijo, mira, están buscando gente con bachillerato que tenga créditos en la materia y que pueda enseñar. Entonces yo me zumbé sin haber nunca enseñado en la vida. Me zumbé a enseñar en el 2008 en el Departamento de Educación. Y fue una experiencia bien caótica. pero fue de gran enseñanza. Y digo caótica porque me tocó un 7º grado, que son chamaquitos que son niños, pero se creen gangsters. Y fue bien cuesta arriba, pero yo me propuse esto. Yo quiero aprender a enseñar. Quiero poder ganarme a estos muchachos. Pero yo llegué con la mentalidad de película de esta. Para mí que estaba como un documental. Aquí llegó Amne a cambiar el mundo, a enseñar a estos chamaquitos. Pero realmente la realidad del día era bien cuesta arriba. Pero lo que aprendí de todo esto es, como te dije, ajustarse a lo que te toca en el momento. Porque mi meta era tener un negocio. Todavía no me ha llegado el momento. No había llegado en qué iba a hacerlo, pero lo que me tocaba era eso. Y mi papá siempre me enseñó a lo que sea que haga, hacerlo lo mejor posible. No, o sea, hay momentos de que uno le baja y eso. Pero siempre que uno haga algo, meterle, porque eso es lo que no lo veas como que se me fastidió la vida, estoy estancado, no sé qué hacer, sino verlo como un proceso que te va a enseñar en el futuro. Y para mí, Yo era un empleado transitorio en el departamento. Por eso fue que estuve 5 años en 5 escuelas distintas en el departamento de San Juan, en la región de San Juan. So, yo enseñé de kindergarten, que tenía 30 niños de kinder de 5 años. Yo solo son peor que los de high school. Entonces, tuve primer grado, cuarto grado, intermedia, high school. Y yo sé que pude dejar mi marca en esos chamaquitos, esos niños, pero también ellos dejaron su marca en mí. Y eso me ayudó a mí a poder soltarme, a poder improvisar frente a gente, poder tener más liderazgo, poder captar atención. Y me ayudó también, yo creo, que en la hospitalidad. Porque que tu atención esté en ti, que tú puedas, aunque seas alguien callado, que puedas tener control de lo que está pasando. Pues eso para mí fue bien importante.
Esto quizá es un tema un poco controversial y quiero mantenerlo dentro de una tangente bien corta, pero creo que han sido bien pocas. Quizás tú eres la primera top of mind persona que fue un maestro en el sistema de educación pública.
Sí.
Y no quiero perder la oportunidad para hacer la pregunta, aunque sé que es un tema controversial, fuera quizás de lo que hablamos en Mentores en Línea.
Sí.
¿Pero tú crees que el Departamento de Educación le falla a los maestros?
Claro, sí. Por ejemplo, desde yo llegar, yo era transitorio. So, llegábamos, me daban contrato antes de hablar de lo que pasa en el salón. Pero esto antes de la entrevista. So, yo normalmente tenía que ir en junio o julio a estar pendiente de la convocatoria. Porque no bajaban nunca las permanencias. So, tenía maestros que llevaban 10 años transitorios en una sola materia, como que idos. Y, por ejemplo, habían 10 maestros. Tenía este maestro que tenía 10 años. Entonces lo cambiaba de escuela constantemente. Y esa plaza se quedaba vacía y tenía estudiantes que estaban sin maestros en septiembre, octubre, noviembre, porque íbamos a convocatoria, pero había que esperar que las plazas bajaran. Entonces llegábamos sin maestros a la región de San Juan. Ahí era otra entrevista. Te evaluaban según tu experiencia, según tus créditos, según tus certificaciones. Te daban unas puntuaciones. Entonces era irte a tu casa a esperar que ellos decidieran llamar. Pero yo no me quedaba ahí, que tenía que ir. Primero identificar quién era el jefe de por los, esos 4 años, porque ellos cambiaban. Identificarlo y estar pendiente, mira, y dónde ellos, mira. O sea, meterme también por los recovecos del departamento. Mira, ¿qué es lo que hay con la permanencia? Como que bien bajito. Porque era quien decidía a quién contratar, cuándo contratar. Y ya después de eso es un proceso bien atropellado. Porque si la plaza está vacante, los estudiantes están sin maestro. Entonces, ¿por qué no, como quien dice, hacerle un proceso un poco más amigable, ¿no? Para ambos. Y ya después llegar a la escuela y tener estudiantes que tienen necesidades específicas, ya sea de educación especial o algunas condiciones, y tener 30 estudiantes, 30 y pico estudiantes en un solo salón sin tener los materiales básicos o tener condiciones bien infrahumana, pues ya de por sí es como que un proceso bien hastiante. Y yo estuve 5 años, 5 escuelas diferentes, pero tenía compañeros que estaban 20 y pico años, y ya tú sabes quién llevaba 20 y pico años. Porque sí era cool contigo, pero su lenguaje corporal era como que ya estoy hastiado. O sea, y alguien que vino quizás con la intención de, como yo, cambiar el mundo, ser de impacto a estos muchachos, pues los tienes entonces ahí hastiados. Y entonces, y es un cliché decirlo, pero cada año se pone más complicado. Y no sé, es bien cuesta arriba ser maestro.
Y es bien triste, porque son una de las profesiones que mayor impacto tienen en el desarrollo de una sociedad. Cuando tú miras integralmente qué profesión tiene un impacto, puede tener un impacto en la sociedad, el maestro. Uh-huh. Punto. Y es una de las profesiones menos valoradas, claro. Yo creo.
Sí.
Entonces, para mí, una de esas cosas que en verdad está bien macabro el tema. En general está duro.
Sí.
En el 2009 te casas con Carla.
Sí.
Te mudas a San Juan, te mudas a Santurce. Sí. Empiezas a jugar con lo que el microcosmo de Nueva York en Puerto Rico, sí. Lo más parecido a la ciudad. Y entiendo que ahí empiezan tu área exploratoria y tus momentos de explorar con el café.
Sí.
Pero no es hasta el 2013 que tú te vas full time, que tú dices, sí. Mira, esta plaza no está bajando, no sabemos si esto va a volver a funcionar. Yo me voy de lleno a ser barista. ¿Mm? ¿Qué rol tenía el café antes de ese momento en tu vida? ¿Y cómo fue ese comienzo? ¿Cómo ¿Qué pasó por tu mente donde tú dijiste, mano, sabes que yo creo que el café es donde yo puedo hacer mi vida?
Pues yo, antes de eso, en el 2007, yo tuve la oportunidad de ser barista con Encantos. Es una compañía local que ya compró Coca-Cola, Puerto Rico Coffee Roasters. Pero en ese tiempo era una compañía puertorriqueña. Y antes de ser maestro, pues yo tuve... Me cogieron para ser barista. Ellos tenían una barra en Sam's. Entonces yo estuve unos meses ahí. Después surgió la oportunidad de ser maestro. Y era un trabajo full time de, como quien dice, adulto. Pues me fui entonces para trabajar en el café, en el magisterio. Carl y yo comenzamos a... Mi idea de hacer un café en ese momento era en Cagua. Carlos y yo frecuentábamos la Plaza de Cagua, porque era como que un punto medio. Aquí estaba Junco y estaba en San Juan, so nos encontrábamos en Cagua, y entonces estaba cool, el carrusel, había un café. Hay un café todavía, no sé cómo se llama ahora, pero frecuentábamos Cagua. Y so, el café, como quien dice, era el lugar para nosotros hablar más, tener como days o pre-days o whatever. Cuando nos mudamos a San Juan, pues comenzamos a ir a Cena San Pedro, porque estábamos a pasos de coffee shop. So, lo encontramos y para nosotros fue como, wow, esto es como bien diferente a lo que vemos como un café en Puerto Rico. Eso fue ya para el 2009, por allá, 2010. Y nos hicimos panas de más del dueño, que en ese momento era Etienne. Y yo estaba ya bien decidido que me gustaba, que quería experimentar en trabajar en café. Y se acercaba el verano del 2010 y le pregunté a él si me daba trabajo de verano, porque los maestros, uno de los pocos beneficios es tener el verano libre.
¿Y era pago con el departamento el verano o no?
Según acumulaba. Pero, por ejemplo, tú comenzabas en agosto, acumulabas vacaciones los 2 meses. Si eras como yo a veces, que comenzaba septiembre, octubre, noviembre, se acumulabas 4, 5, 6 meses, te pagaban 2 semanas de junio. Entonces, un mes. ¿Sabes? Era, tú tienes que estar bien encima de ellos, porque a veces no cogían los ponches. Y ir al departamento, allá otra vez que te trataran como escores. Y decir, mira, estos días no me aparecen, que te imprimen un reporte, lo que sea. Y entonces tienes que reclamar tus días, porque después en verano ya va a pasar mal.
Claro. Sí, iba a ser otro del montón que iba a estar reclamando allí.
Yo tuve como un día, un año o dos, que comencé en agosto, agosto 15, por ahí, y pude acumular bien. Las otras veces comenzaba en octubre, o como el último año que nunca me llamaron, pues después en verano ibas a pasar la mano. O sea, tienes un mes, por lo menos, los transitorios. Pues yo me dieron trabajo, me dijo, sí, dale, vente a trabajar con nosotros. O sea, yo empecé en San Pedro como en 2010, o 2000, por ahí, no sé, en ese verano. Y el plan era estar nada más que esos 2 meses. Y a mí me encantó. Aunque no me dejaban hacer café, porque no, yo era nuevo, y entonces, no, tú no sabes, como que, whatever. Entonces, yo estaba en caja, en dish, y yo poquito a poco me metí en la máquina a hacerme un café al día. Yo me hacía mi propio café. Entonces, sí, tenía compañeros que me decían, me daban tips de cómo mejorar, porque ese tiempo no había nada en YouTube o en Instagram.
Sí, café. Sí, no era la cultura del barismo que vemos hoy en día.
En YouTube, Café Puerto Rico, no aparecía casi nada, y mucho menos latear, o mucho menos cómo hacer un expreso. Pues comencé en San Pedro. Cuando entonces comienza el semestre, que ya se acerca agosto, pues le pregunto a ellos si me dan trabajo, que si podían hacer como un ajuste conmigo, darme un trabajo de después de la escuela. So, hicieron un ajuste de que yo salía de la escuela a las 3, llegaba en la bici allí a San Pedro y trabajaba a 4 a 6, 4 a 7. Así estuve como 2 años. Pero no haciendo mucho café, sino era como que me metía, hacía mi café. Cuando me dejaban, pues yo hacía... Y no quiero decir la administración, sino los compañeros, que eran bien territoriales. Y pues fui mejorando poco a poco. Hasta el 2013, que participé de lo que le llaman un throwdown, que es una competencia de latte art. Un throwdown es como un evento que ponen una máquina de café y baristas compiten uno contra uno en latte art. Okay. Se van eliminando, es como un bracket de NBA.
Ajá.
Pues entonces ese throwdown llegué segundo y la gente, ¿quién diablo es este? Entonces ahí se acercaba la competencia nacional. La competencia en Puerto Rico, para ese tiempo, hacían competencias de baristas, que es más sensorial. Uh-huh. Competencias de latte art, que era en una estación, tienes que llevar una foto, hacer unos patrones en el latte art. Y era eso. Pues competí en septiembre. Todavía no me habían llamado para trabajar en el departamento. Sí, estaba como que... dice mix, no quiero hacer Spanglish, porque no uso Spanglish, pero no sé, mixed feelings.
Ajá.
De... no me han llamado, por ti fútame aquí, esto me gusta más. No tengo tanto estrés como en la escuela. Compito, son 13 ese año. Y yo gané. Y estaba bien cagado, porque realmente yo era más nuevo. Y realmente, para ese tiempo, el ambiente de café era como si fuera cancha de básquet. Era un buleo bien, bien bestial. Y
sí, eran territoriales.
Territorial. Detrás de las competencias era como que se desaparecían cosas, como que pasaban cosas atrás. Y era tú sobrevivir, yo vengo de las piñas. O sea, yo no era el más que hablaba, me expresaba. Pero realmente yo podía aguantar. Y pues competí con esta gente, que son panas mías ahora. Pero en ese momento era como, diablo, Pues no sé, cabrón, pero
Este jíbaro.
Este tipo. Pues estábamos en esa onda y como que era. Y gané. Y el premio era competir en la mundial en Australia. Y en ese momento que yo gané, pasaron un par de cosas en mi mente, que una de ellas fue, fui con Carla para Australia, y segunda era, se jodió el departamento de educación. Se me vi full a hacer café. Y yo incluso, hay una foto, no puedo ser nada arrogante, hay gente que se va a chismar, pero una foto que yo salgo, que con el trofeo así, que yo la practiqué el día antes en casa. O sea, yo me proyecté de que estaba bien asustado, pero realmente yo sabía que podía dar un palo. Y realmente no era porque, diablo, si no gano, me fastidió la vida. Porque realmente no era mi meta. Hay gente que logra cosas así y hace ese estúpido. No, realmente era parte de mi proceso, que vengo de trabajar en Capri, trabajar con mi abuela en construcción, trabajar en el departamento, trabajar en banco. Como que ese proceso que me llevaron a no, esto no es lo último, pues. Yo decía, si no gano, pues, daré a Bastri.
Es otro escalón más.
Sí, pero yo realmente quería, donde ansiaba. O sea, yo ansiaba hacer un buen trabajo. Y pasó. Entonces, ahí competí en la Mundial en Australia, en 2014. En Melbourne. Y hasta ahora ha sido el eran como, llegué como 15, eran como 48. Ha sido el más alto que he llegado de PR. Y el próximo año, pues gané otra vez.
Y fuiste a Suecia.
Ahí fui a Suecia, a Gothenburg. Y realmente de ser maestro, el 2013 cambió todo. Porque ese próximo año, en 14, con salario de barista, y Carla salió de maestra, pues nos fuimos a Nueva York, Portland, Australia, Italia. ¿Sabes? A veces que me pagaban por los
entrenamientos.
Los entrenamientos y cosas así. O cosas de marcas y eso, pero fue, diablo, ahora es que sí se dio esto.
Y ¿qué te hizo confiar en eso? Porque algo que me pareció interesante, varios elementos sí, para traer, porque acabas de mencionar unos puntos que no quiero perder. Uno es la visualización.
Sí.
Porque dice, puede ser una foto egoísta, sí, una foto así bien roncando, ajá, como decimos en Puerto Rico, pero hay un valor de tú sentir el momento antes de que pase, de tú visualizarte, mirarte en el espejo siendo el campeón. Y eso eventualmente tú lo haces con Café Comunión cuando llega a un espacio destruido. Sí. Que vamos a hablar de eso ya mismo. Mm. Pero ¿qué rol ha tenido la visualización en tu vida?
Pues para competir, yo leí un libro que se llama Choke, que es C-H-O-K-R, no sé, que habla sobre eso, sobre proyectarse, sobre imaginarte, porque la mente te lleva, es más fácil irse por pensamientos negativos y tú tener películas mentales de ese odio todo. Pero realmente, si lo haces al contrario, ese es un ejercicio mental que yo tengo. Es visualizar lo bueno, visualizar. Y no es positivismo, Charo, sino como que estar conectado mentalmente con lo que está pasando y con lo que tú buscas que pase, que sea bueno. Pues en la competencia me ayudó eso. En la competencia yo me iba a casa, en la mesa, sin máquina de café, sin nada. Yo hacía la rutina de café, hablaba con gente imaginaria, esto, lo otro, mi postura, porque realmente me ayudó mucho, porque ya cuando tú estás entonces, por decirlo así, enfrente a la gente, y supe cómo posar, porque lo practiqué, pues así tú sabes cómo proyectarte frente a la gente, porque entonces tienes más flow, puedes sonreír, no estás tan enfocado. Igualmente con el café, pues parte de la, no lo había visto de esa manera, pero lo ato con eso, con el coffee shop. Porque automáticamente yo entré. Yo fui primero a ver CD Bowl, que es el que está al lado. Porque hay que decir, se renta. El Comunión realmente era un hospitalillo de drogas. Realmente un reguero bien bestial. Eso era una escuela, antes de ser comunión, era una escuela de estas de pasar cuarto año.
Sí, que, como un GED.
Se parece que gente entró y lo, había documentos, tiraban en el piso.
Era otra esquina más jodida, sí, mira, habían, de Santurce.
Vivían adictos a veces. Pero esta persona, el director, me enseñó, me dijo, mira, ya CD Box está rentado, pero tenemos estos dos. Yeah, madre, esto, ¿qué es esto? Pero yo empecé a imaginarme la barra como estaba, el techo alto, el espacio de cocina. Y yo, esto tiene potencial. Y entonces yo dije, los rento. Entonces en ese tiempo yo todavía era barista. Eso fue en el 16. Y entonces los renté con dinero que teníamos. Tuve una opción de, tuve una oportunidad de estar varios meses sin pagar renta en lo que lo rentaba, en lo que lo remodelaba. Pero comencé el proceso de préstamo y entonces fui cambiando poco a poco. Primero sacamos la alfombra esa que veía bien nasty. Estaba la losa. Había un vinil que tenía una pega del diablo, que para sacarlo eso fue horrible. Pero después apareció la losa esa criolla, bien bonita. Y fueron un momento gratificante de poder verlo de una forma y así poder entonces diseñarlo.
Yendo al 2013-2015, sí, donde yo creo que pues hay unos elementos bien importantes, que es que fuiste a Melbourne, viste la cultura de coffee, sí, shops en Melbourne, que ya era otra cosa lo que había en Puerto Rico. Vas a Nueva York, ves otra cultura en, sí, Brooklyn, ves Williamsburg en desarrollo. Luego pasas a Portland, entonces que también estuviste como que o visitaste Seattle.
Sí.
Fuiste a Italia, cogiste unos cursos donde es la meca del espresso y la, sí, meca de este café de especialidad. ¿Cómo eso cambia tu perspectiva del respeto al café? Porque yo creo que en Puerto Rico, previo a un 2017-18, cuando ya entra comunión y quizás, uh-huh, empieza a haber esa cultura de que los coffee shops son un centro para que la gente pueda tener reuniones, trabajar, crear, sí, comunidad, el café no tenía un valor en la sociedad. Era otro eslabón de un hábito, una rutina matutina en la familia del puertorriqueño.
Sí.
Era la abuela, el colado, la mezcla, el azúcar, el melao.
No había razón para pagar un café fuera de tu casa. Es como
más que de $2.50 que no te lo dieran en un vasito de foam.
Exacto. Pues al ser maestro, ser maestro era trabajo de adulto y contable, trabajo de adulto. Un trabajo profesional que...
¿Serio?
Ah, serio. Entonces yo decido irme a trabajar en café y era como un retroceso para la gente. Porque ya tú eres un adulto que está casi en los 30. Estás dejando un trabajo full time para ser barista, que eso es como que un servicio. Pero no es hasta que viajo a Italia, porque cuando empecé en Puerto Rico, el viaje para Australia era en abril, pero en marzo la máquina auspiciadora lleva a los campeones a Milán, a sus headquarters. So, yo llego allá y veo toda esta gente que solamente vi en revistas. Y con un flow bien bestial, la marca nos trató como rockstars. Nos pagaba todo. Teníamos como 6 máquinas ahí con coaches de practicar en la máquina para la competencia mundial. Y yo, lo vi como, esto es una profesión, ¿sabes? Como el bartending, que tomó un tiempo de que se viera como alguien que mezcla a algo como más como de creatividad, de, uh-huh, no sé, de crear un buen producto, ¿no?
Y me parece bien loco haciendo un eslabón rápido, sí, un paréntesis ahí, pero si tú miras lo que ustedes han creado con Café Comunión, sí, y mira lo que ha hecho Roberto y Lely con la factoría,
sí,
es un proceso bien similar donde tuvieron que salir afuera, tuvieron que ganar, sí, el campeonato en Puerto Rico, experimentar y decir, espérate, nosotros podemos arreglar estos procesos y estos sistemas para crear algo bien cabrón en Puerto Rico.
Sí.
Era ese como que...
No, gracias, porque eso, una vez alguien dijo, no, Comunión va a ser... La factoría, no es por tampoco echarme, por la factoría del café. Pero voy allá y regreso, y mi mentalidad, aunque siga trabajando en el coffee shop local, era, no, yo soy un profesional. Entonces mi mindset cambió a, aunque podía haber sido la persona más carne de puerca, el cliente más carne de puerco, mi producto va a ser siempre mejor. Porque yo no comprometo mi calidad, mi servicio, mi flow, mi forma de servir, porque esta persona me faltó respeto, bregó mal, lo que sea. Al viajar tantas veces en esos años, yo sabía que antes de crear... Yo podía haber hecho ya comunión. Ah, gané el campeonato en Puerto Rico en 2013. Vengo, nadie me para, voy a crear un café. Pero yo sabía que no estaba ready o quería hacer algo que estuviese a otro nivel. No nivel de... Porque mi referencia era lo que estaba aquí. Mm. Y no es que esté mal, pero iba a quedarme en el mismo, la misma forma de pensar, el mismo, la misma decoración, el mismo producto o la misma forma de servir. Pues una de las ciudades que más me impactaron fue Melbourne, en Australia, que está lejos con cojones, que como 40, 30 y pico horas de viaje.
Y $2,000 menos.
Y tampoco, yo quería trabajar fuera de Puerto Rico. Entonces, cuestión de visa y lo que sea, pues no dije que no. Pero el segundo era Portland, Oregón. Que Portland es como quien dice la meca del café de especialidad. Uh-huh. Porque Seattle, por la inmigración italiana en los 70, hace muchos años, pues en los 70 comenzaron como, trajeron el concepto de café diferente.
El espresso, todo esto.
So ahí comienza Starbucks, comienza Peace Coffee. Uh-huh. Y ese es como quien dice la segunda ola.
Sí, en Pike's Place Market allí.
De café, exacto. Pues entonces Portland es como que el hijo de Seattle en cuestión de café, pero como que lo hizo más cool. Entonces lo hizo más pensando en la cadena de café, en una conexión directa con el caficultor, una cadena más conectada, es más consciente en sustentabilidad. Ahí comenzó como que dice la tercera hora de café.
Claro. Así pues, que el Third Wave Coffee, si lo pueden buscar, es como que el nombre oficial que se le ha dado a... Sí. Que otra gente dice el hipster movement del café. Sí. Pero es la nueva ola, la nueva tendencia del café.
La gente le dice hipster a todo lo que no entiende. Y no... Ah, tú eres hipster, otro es hipster. Pero realmente muchas veces como que no te entiendo, no te pareces a mí, pero eres hipster. Es como para mí una forma vaga de
entender al pana.
De prejuiciar a la gente, prejuiciar el café. Como cuando se supone que el barista esté ahí... yo sé que entiendo que hay una tendencia a que los baristas sean como que medio guillados. Es más, no en Puerto Rico, pero fuera de Puerto Rico. Tú vas a Nueva York y todo el mundo como que, te estoy haciendo un favor, soy muy cool para ti.
Son como que medio rockstars.
Sí, eso. Pero aunque, y muchas veces no sirven bien café, especialmente en Nueva York. Entonces, el barista se supone que esté ahí, es como ir a tomarte un trago en la factoría. Es como que hay tú eres rockstar ahora mismo, tú eres el cliente. Pues así se supone que sea el servicio al cliente, que si tú no sabes algo o no temas en preguntar, en hablar con el barista. Pues entonces nos vamos a... Carla, yo le digo a Carla, mira Carla, quiero ir para... Vamos a estar un tiempo afuera, el verano. Eso fue en el 2015. Y ella dijo que sí, vámonos para allá en verano. Entonces yo hablé con... Le escribí a Sarah Allen, que es la dueña de Barista Magazine, es de Portland. Entonces ella me dio un montón de emails de dueños de negocio. Entonces yo apliqué. Varios de ellos me entrevistaron por teléfono y otros fueron entrevistas allá. Pero pude entonces conseguir trabajo en un coffee shop que se llama Barista. En que es, como quien dice, el que creó el concepto de multi-roaster. Hasta ese momento, en Estados Unidos, el coffee shop se casaba con un tostador. El tostador es quien coge el café verde crudo, lo tuesta, y entonces ese es como otro eslabón de la cadena. Se lo vende entonces el coffee shop. Pues ellos tenían el concepto de tener 3-4 cafés a la misma vez. Son cafés de todos Estados, de tostadores de Estados Unidos. O sea, tú tenías 3 cafés a la misma vez y era, si trabajar con un café es complicado, trabajar con 3 o 4 es mucho más todavía. Pues esta gente me contrata y no, yo viniendo de Puerto Rico, ya con 5 o 6 años de experiencia, habiendo ganado campeonato y whatever, ellos me dijeron, no, vamos a tener un training. Yo estuve 2 o 3 semanas sin tocar la máquina, porque me iba una vez en semana al laboratorio a ser entrenado. Y yo tengo gente que viene y yo les digo, mira, en entrevista, aquí se hace de todo. Y aquí hay gente que ya lleva tiempo en la máquina y ya conoces el concepto de nosotros, porque nosotros tenemos un sistema ya establecido y buscamos que se replique lo más posible. Y les digo, mira, realmente vamos a tener un tiempo de entrevista, un tiempo de preparación, de entrenamiento. Vamos a fregar, vamos a coger la caja, vamos a poco a poco entrenarte. No, yo hago de todo. Y lo di un tiempo de prueba y ya el otro día está en la máquina buscando qué hacer. Y mira, hay un tiempo de... Si quieres trabajar aquí, vamos a aprender, pero toma su tiempo. Y yo realmente, fui para allá buscando aprender y yo no dije, no, yo sé todo, después me hay una máquina que yo sé hacer. No, realmente, para mí fue chocante, pero fue bien gratificante en cuestión de que yo aprendí cosas que no sabía ni me imaginaba que pasaban en el café. Desde el ajuste, hace tiempo estaba comenzando a usar las balanzas, de pesar el tiro, de usar una dosis específica, hasta antes de eso, que todavía hay gente que está enfocada en eso, el café era por ojo. No, yo sé cuánto café hay por ojo. No, y sé, el mundo yendo hacia una tendencia de ser más científico, todavía había gente que estaba, no, esto es, mi experiencia me lleva a no tener que usar balanza o lo que sea. Pero me voy para allá, trabajo como un poquito más de un año, menos de un año. Y cuando regresamos, pues entonces ya comenzamos con el proceso de empezar comunión.
¿Qué hace a Portland diferente en la industria del café?
Primero, los coffee shops están bien enfocados en tener el mejor café posible, porque hay tanta competencia que cada cual tiene su café más bestiales de cada origen. Los tostadores también un poco, ¿sabes? Es como una cultura, como si fuera aquí Chinchorro, que ahí tú vas por Calle y por Guabate, ahí un montón, todos compiten unos con otros. Pues así es con la cuestión de café. Y todos, muchos de ellos son calidad. También el cliente, porque también la clientela de Portland es como bien crafty, foodie. Entonces hay muchos bares, hay muchos breweries. Es como una cultura bien bien culinaria.
Okay.
Entonces, pues esto también se aplicó en el café. Entonces, de los mejores coffee shops que hay, también marcas de café están allí. Es un estilo bien diferente al del East Coast. El East Coast, por ejemplo, en Nueva York, que también es coffee shops bestiales, pero es más como tendencia a fast pace, mucho volumen, el tueste un poquito más oscuro. En el oeste, un poco más, como quien dice, más enfocado en la calidad.
2017. Llega, aunque ya contamos un poquito de este espacio, llegan a lo que es Café Comunión en Santurce.
Sí.
Pasaron por un proceso de visualización y llegó María.
Sí.
Son algo inevitable de hablar, pero estuve
Ajá.
escuchando, María les voló a usted el frente,
Sí.
había como una pequeña grieta, el aire entró y se llevó los dos rolling doors, todo lo
Sí.
que encontró por el medio, el rolling door se lo llevó.
Sí.
Eventualmente tú abres un pequeño carrito, creo que era como con dos...
Termo.
Con dos termos y era como con una plancha de zinc que
Era así,
encontrás.
porque lo mismo que tenemos que se llevó María, pues estaba en la calle y lo usamos.
Y eso abre. Y es verdad, es una historia que podemos entrar. Tuviste unos issues, como que la gente pensaba que tú estabas regalando café y tú no, este es mi primer negocio, estoy abriéndolo. Pero en diciembre nace Café Comunión.
Sí.
¿Cómo fue ese momento de que donde tú abriste el shop, donde vistes todos los puntos, como dice Steve Jobs, que solamente puedes conectar los puntos cuando miras para atrás? You can only connect the dots by looking backwards. Que tú me dijiste, trabajé en Capri,
Sí.
trabajé con mi abuelo, soñé ser el empresario, tuve que ser maestro, aprendí a ser barista, hasta que de momento abres Café Comunión.
Pues todavía no me lo creo. A veces yo me siento y digo, claro, esto es real. Pues en ese momento, nosotros íbamos a abrir septiembre, por ahí octubre del 2017. Entonces pasa lo de María, que ya estaba casi todo ready. Faltaban los últimos detalles, pero entonces pasó lo de Rolling Door, y parece que fue al final del huracán, porque todo esto estaba intacto. Entonces lo que hicimos fue trancar, o sea, sacar todo el equipo, que Steven de la penúltima nos prestó su espacio para guardarlo. Y entonces ahí yo estaba en casa. Y nosotros vivíamos frente al Pavía. Y la luz llegó una semana después de que pasó el huracán. So, para mí que la primera parte de Puerto Rico llegó la luz fue allí. So, teníamos luz y estaba en casa sin hacer nada porque realmente, ¿qué voy a hacer?
No
No
había
tenía
nada.
trabajo. Entonces, pues Carla me dio la idea, mira, ¿por qué no se vende café? Si aquí, yo me hacía café todas las mañanas porque ya había luz.
Y todos los puertorriqueños queremos café por la mañana, o la
Entonces,
mayoría.
sí, entonces yo tenía ya termos de café y yo todas las mañanas levantaba como a lo que sea, bien temprano, colaba café. Ah, no, no, no era colando, era así, era puro. Entonces tenía el termo, me iba para allá y para mí fue medio pachoso porque de por sí yo soy pachoso. Entonces llegué allí y estaba todo el mundo, ¿qué tú haces? Como que, pero funcionó. Y era como, y es parte también de mi naturaleza de qué es lo próximo, qué es lo próximo. No quedarme echado para atrás llorando en por qué no funcionó, no se dio, sino realmente esto es parte del proceso para que yo pueda entonces lograr lo que quiero. Y entonces, te imaginas, de pasar de estar en la acera a luego concretarse de que estamos adentro, para mí fue impactante. Y tener ya el negocio que corriera como queríamos que corriera. También nos dijeron al principio, no, esto no va a funcionar en Puerto Rico. Porque en Puerto Rico el concepto de café, de coffee shop, es más como estilo fast food. De que cógelo como está, esto es rápido, sale a la milla. No es que somos lentos, no es que no es esa onda, pero nunca comprometemos la calidad. Entonces, pues nuestro concepto era diferente en cuestión de que nuestro coffee shop se veía diferente, la decoración era diferente, los estilos eran diferentes. Y nos decían, no, esto no va a abrir aquí. Como que había esa negativa de que realmente todavía Puerto Rico no estaba preparado por un café de calidad. O no es que lo que había antes no estaba de calidad, pero realmente como que dice la tercera hora. Y es bien importante que se sepa que si vas a hacer algo, si no coges referencias. Yo cogí referencias de Melbourne, cogí referencias de Portland, de Nueva York. Pero realmente tú coges esas ideas y pues tienes que darle tu voz, tienes que darle tu toque. O sea, uno, ya como dice, se llama Austin Kleon, el de Still Like an Artist, un libro pequeño.
Ajá.
Que dice que ya todo se creó, pero tú tienes que coger ideas, robar ideas, pero que se sea lo tuyo.
Claro, sí, hay como coger referencia de una copia, pero sí. Coger referencia de no sé cuánto, es crear tu estilo, es como una cita así.
Pero parte de ese crear tu estilo es saber dónde tú haces tu negocio. So, nuestro negocio, igual que el hecho de piedra, decían, no, eso no va a encajar ahí, que eso es subestimar, tú estás subestimando la clientela, subestimando al vecino. Pero tú tienes que tener una conexión con tu comunidad. Y nosotros, nuestra clientela aquí en la calle Bolívar, pues son gente mayor, son gente que lleva ahí mucho tiempo, más tarde de comida en plaza. O sea, es como hacer un ajuste en el menú, en el concepto, no verte como bien hecho para atrás, bien cool para servirte café, sino quien sea que venga, vamos a servirte lo que quieras, buscarte hacer un ajuste y ser un espacio de la comunidad. Y así nos ha bregado. La gente piensa a veces que porque un espacio se vea diferente y no se vea maltratado, no se vea como que estilo rústico, no se vea como se vea trendy, pues tú estás siendo alguien que no está conectado con la comunidad. No, realmente yo, mi abuelo hizo sus cosas como el estilo de la época de él. Mi papá igual, pues yo tengo, o sea, yo lo hago a la forma de mi generación. So, esto es bien importante cuando a veces se juzga a los negocios, como que estás tomando el espacio de un negocio local que pudo haber sido local, o estás gentrificando lo que sea, cuando realmente tienes que conocer lo que está pasando y cómo está haciendo el impacto a sus vecinos.
¿Cuán importante es la localización para el éxito de un coffee shop?
Es lo más importante, creo. Gente cree que porque ya el café está trendy, la gente va a llegarle a donde sea que tú estés. Pero realmente nuestra clientela, quizás la mitad viene caminando. Y la gente me dice, no hay parking. Sí, pero ya tengo gente. Primero, estamos en la ciudad. Tú no vas a conseguir un parking frente al negocio en la ciudad. Y segundo, que ya mi clientela está estacionada. Están en los bancos, son vecinos, están en las escuelas de atrás, son gente de sagrado, o en los co-working spaces que hay allí. Y sí es un área bien transitada en cuestión de carros que pasa mucha gente por el área. So, para mí es demasiado importante que tú tengas gente que pueda venirte. Si tienes clientes que vienen una vez a la semana, o tienes clientes que vienen 3-4 veces al día, que ya es su hábito venir, ¿sabes? Que ya crearon los hábitos de venir a tomar el café. So, para mí, yo me sentaba, yo conozco el área porque como trabajaba un poco más abajo, pues yo me iba, me sentaba por el área, me sentaba en el banquito, veía lo que estaba pasando, quién estaba pasando, cuánta gente pasaba. Un contra, no hay parking enfrente, pero sí hay parking privado, sí hay gente que hay varios parking por allá, pero es bien importante eso.
La comunidad.
Sí.
¿Cuán importante es crear comunidad en un coffee shop para que sea exitoso?
Bueno, pero los clientes, las personas que más recomiendan mi coffee shop son los vecinos, porque saben, ya me conocen, yo soy accesible, yo voy, hablamos todos los días. Más cuando vieron el ajetreo que pasó con María. Más vivo, tuve un tiempo, como 10 años viviendo por allí. So, hay que estar bien conectado con el vecino, porque ese es el que te va a ayudar, ese es el que va a estar ahí recomendándote. Para mí es de suma importancia. Si tú estás creando un negocio y no estás conectado directamente con lo que está pasando a tu alrededor, pues realmente no te va a ir tan bien como piensas.
¿Cuáles fueron algunas de las métricas o factores que tú utilizaste cuando viste Café Comunión? Porque ahorita hablamos de la visualización.
Sí.
Pero con la visualización, tuviste que haber tenido unos parámetros, quizás unos key metrics que tuviste, como que, ok, tiene localización, tiene ventanas. ¿Qué te ayudó a decir en un momento cuando era otra esquina toda jodida de Santurce que eso tenía potencial?
Bueno, ya como... Ya yo sabía cómo era el área porque vivía... Vivíamos en la calle... No en calle Hipódromo, pero...
Sector Hipódromo, ajá, que es como que un poco más atrás.
Yo camino, eso era mi diario, era ir para arriba y para abajo. Yo conocí a mucha gente también porque... Como trabajaba en otros lugares en el área... Pues ya sabía qué tipo de cliente había en el área. Cliente que todos los días toma café afuera. Cliente que sale a hacer todo afuera, a almorzar. Tomarse 2 o 3 cafés al día afuera. Y la Ponce León es como quien dice la avenida más transitada en todo Puerto Rico. También vi que estaban creándose unos proyectos. Ya estaba Ciudadela. Ya está, tener que un domino frente a Copias Plaza.
Banco Popular ya estaba un poquito más abajo de la esquina. Sí. Lote 23 estaba empezando. Lote 23
ya llevaba varios meses. Y para mí era lo caminable. Para mí era estar frente a la avenida. El que fuera, como que dice, un hospital de drogas, nos dio brega poder crearlo el espacio como queríamos. Había una cortina ahí bien feita, estas de condominio, de balcón de condominio. Arrancamos y vimos que tenía espacio para más ventanas, así que hicimos una vitrina bien grande, que se ve todo para adentro. Y realmente fue eso, que yo sabía que en el área tenía mucho potencial por la tanta gente que hay por el área.
Hoy en día, Abner, donde... Sí. Yo creo que después de pandemia, sí, los coffee shops se han convertido en el nuevo azaí, la limonada. Sí. Es como que el momento trendy de hacer el coffee shop.
Sí.
¿Cuánto tú crees que ha impactado las redes sociales este movimiento de que el ser barista es cool? ¿Y tú crees que quizás al haber una intervención de medio y este ser el nuevo trend, se le ha perdido el respeto que tiene el café?
Sí. Antes de eso, te iba a decir que también el cuestión de las métricas.
Ajá.
Nosotros hicimos un préstamo. Ya estamos a punto de saldarlo en Santurce. Pero aparte de ese préstamo, tú tienes 1,000 entrevistas de banco de por qué tú vas a hacer este negocio. Ellos me hacían preguntas que yo, a diablo, tengo que investigar eso. Que cuánta gente pasaba, cuánto iba a ser el promedio de venta. Que son cosas que uno sí tiene que tener, pero realmente tú no pensaste en eso cuando yo firmé. Yo no pensé en eso cuando tenía contrato de alquiler. Entonces, te hacen... Pero tienes que probarle a ellos que tú tienes el potencial y que sabes lo que estás haciendo. ¿Y por qué lo estás haciendo allí? Que eso me ayudó a mí también a poder... Fue un proceso bien tedioso, pero me ayudó a poder entonces estar claro de por qué iba a abrir allí. En cuestión de la moda, ya se iba creando la moda hace 2 o 3 años, pero ya llegó a un punto en que se ha ido a proporción de que gente abre y cierra o gente que no tiene que ver con la industria, que cada cual hace lo que sea con sus dineros, pero gente que no tiene que ver con la industria lo ve como esto está de moda, va a ser chavo, va a llegar la gente porque ya está trendy, pero realmente no es así y la pasan mal. Pero las redes ayudan, pero también ha afectado en cuestión de que se compromete lo que es un buen café. Al haber tanto lugar, no es que yo diga no abran porque yo fui el primero o no abran porque me va a puesta las ventas, sino que abran sabiendo lo que están haciendo. Yo tuve mi tiempo de preparación y para mí fue respeto hacia lo que yo iba a hacer y hacia mi cliente. Tuve tiempo de preparación para decidir cuándo estaba ready para poder entonces ya abrir el negocio. Y así como pasaron las limonadas, la gente se da cuenta de que no deja tanto como ellos piensan o hacen 1000 cambios en el menú, 1000 cambios en el concepto porque piensan que no está viendo la gente porque no venden tal cosa y de momento empiezan a vender churrascos o cosas que no tienen que ver con lo que es porque están buscando tener un dinero que pensaban que iban a obtener. Cuando realmente tú tienes que hacer un coffee shop, es como buscando volumen, pero, ¿cómo te digo? Y con un margen de ganancia bien, bien, el margen de ganancia es tan poco que tienes que buscar que te venga mucha gente. Porque fuera de eso es bien complicado poder sostener un coffee shop. No sé si fui para allá para acá.
Sí, no, pero súper cool. Sí. Porque la próxima pregunta que te iba a hacer era ¿cuán rentable es un coffee shop realmente? Sí. Y yo creo que tocaste bastante ese tema, pero para hacer la pregunta quizá un poquito más relatable, porque no tengo la palabra en inglés. Mirando en tu perspectiva de experiencia, donde son ya 7 años con Café Comunión, donde son más de 10 años que llevas trabajando en la industria, expectativa versus realidad de cuán rentable un coffee shop, del 1 al 10, ¿cuánto tú piensas que es la expectativa y cuánto tú piensas que es la realidad? La
expectativa, por lo trendy, ya es un 10, 9 o 10. Lo rentable, con todo lo que cada año se añaden más gastos, más cosas más caras, que es como 5, 4, que sea bien. Pero a lo que voy es que tienes que destacarte. Hay tanta competencia. Todo el mundo sirve café. Hasta ya mismo National tiene un coffee shop dentro de la cafetería. Porque piensan que todo el mundo va a llegar. Pero realmente hay tanta competencia que tienes que destacarte. Un pana, yo le dije, hablando del low season. Y yo dije, nada, se sintió, pero no es como que se sintió mucho. Y me dijo, es que los que se destacan en la industria de la comida, de los bares, del café, son los que sobreviven los low season o no la pasan tan mal. Porque la gente, ¿sabes? Tu low season, el high season depende del turista o depende de que la gente gaste más porque está en temporada alta y tiene un poco más de dinero o está, no tiene que gastar en, qué sé yo, regalos de Navidad, cosas así que afectan las temporadas de venta. Pero si tú eres alguien que te destaca, que la gente sabe, voy a ir para tal lugar y siempre, casi siempre, o siempre el café va a saber bien, la comida va a estar on point, el servicio siempre está ready. Pues son los lugares que la gente va a seguir yendo. Si tú dependes de entonces que la gente esté consumiendo afuera temporada alta, pues entonces la temporada baja te va a bien heavy. Por eso es que tú debes siempre estar ready. Y viniendo de entonces de mi background, de ser insaciable, como dices, de estar siempre que es lo próximo, que es lo próximo, que es lo próximo, pues mi tendencia y la de Carla es no bajarle. ¿Qué es lo próximo en el menú? Bebida de temporada. Siempre inculcando que el servicio sea lo más amigable posible. No es que seamos actores, sino como que el cliente se sienta apreciado. Ese es un momento de él de estar fuera del negocio, del trabajo, entrar y salir y como que dice, el momento de soltar un poco las cargas. Pues hay que hacerlo sentir súper cool a ellos. Y esas cosas nunca les puedes bajar. Nunca yo puedo bajarle y creerme que ya logramos, la gente va a seguir viniendo. pero ya montaron otro coffee shop al lado, otra más atrás. Y la gente va a ir para allá, pero va a regresar y va, o va a darse cuenta, allá es diferente, como no es diferente. Cuando regresan, ah, es que me di cuenta de esto, de que ahí te das cuenta. Yo no temo, no temo que la gente vaya a otros lugares, porque somos así, tenemos nuestro circuito de lugares donde vamos. Pero eso me el coffee shop es rentable si tú te destacas.
El coffee shop es rentable si tú te destacas.
Sí.
Un punto vital cuando estamos viendo muchos coffee shops que lo que hacen es coger referencias de un coffee shop en Estados Unidos, un coffee shop en Japón.
Aquí en Puerto Rico,
ah, chumano, y es una copia. Es literal, cogen eso ahí mismo y ah, ok, es todo blanco, todo blanco. Elementos negros, cafetera roja, cafetera roja. Ya, perfecto.
Y ya va a llegar la gente. Sí.
Y algo que yo creo que te has tocado mucho durante el episodio, la importancia de hacer bien todo lo que haces.
Sí.
¿Cuán importante a lo largo de tu vida fue esa enseñanza de tu papá?
Bueno, ellos no, quizás no me dijeron hazlo todo bien, sino yo los vi a ellos siendo, bueno, mi mamá es costurera, ser bien perfeccionista. Ella tomaba el tiempo que te iba a tomar porque eso no se puede ver la costura, tiene que ser entonces, no sé, todo bien, ready,
simétrico, lindo.
Exacto. Mi papá ahora es pastor, pero es programador de computadora. Y él era bien dedicado al trabajo, yo lo vi trabajando en vacaciones. O sea, el tipo estaba bien, era bien duro en la programación. O sea, yo lo vi, fue pastor de jóvenes, también lo vi bien dedicado. O sea, aunque yo lo vi con un ejemplo. Nunca me dijo, ah, Abner, tienes que meterle todo el tiempo. Si no, fue mi ejemplo a seguir.
Las acciones.
Igual mi abuelo fue constructor de casa, albañil.
Ajá.
Y él hacía todo solo, porque no sé si era que él prefería estar solo o... Él traía gente, a veces sí, había que hacer algo en específico. Pero mis hermanos y yo, de los 11, 12 años, nos llevaba allí a embarillar, a ligar cemento. Y yo estaba hastiado, pero no, ¿sabes? Nos pagaba. Y para mí fue un momento bien nítido saber ligar cemento a los 12 años. Yo lo vi en el ejemplo de ellos, de que siempre le metían y siempre era todo lo mejor posible.
Abner, ya casi terminando Mentor en Línea, siempre al final hacemos 4 preguntas de fuego, así que vamos para encima.
Para mí que sí.
La primera, si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y tener el DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
En cuestión nostálgica, en los 90. Pues estar ahí en crecimiento y estar con mis padres, estar en comienzo de reggaetón. Porque yo sí participé de bares y eso, pero como que está más presente lo que estaba pasando. Y en cuestión de la moda, el básquet. Pero en cuestión de lo que me gusta a mí, que es el punk, el hip hop, me iría a los 70. En ese momento bien de mucho revuelo en Nueva York. Que,
Bronx is Burning.
Sí, exacto. El comienzo del hip hop.
Ajá. Uh-huh.
De bandas de punk que nunca vi y no veré, y es tanto viejo. Pase tiempo, después de estar en esa escena, y 70, 80, como que todo ese. Eso, porque yo soy bien musical, todo.
Sí, escuché que también eres tremendo saxofonista.
Sí, toqué sax. Yo toqué sax de muchas bandas de ska, reggae.
Los punk. Fabulosos Cadillac, creo que estuviste.
Yo estuve en el Indie Fest.
Okay.
Yo tocaba una banda que se llamaba Don Segundo. Y tocamos en el Indie Fest de Aguadilla en el 2008, 9 para allá. Que los tocaron, tocó Circo, Los Fabulosos Cadillacs, Dávila, CCC.
Wow.
Un montón de bandas. Nosotros tocamos en ese festival. Y toqué en el anfiteatro. Compartimos tarimas con Cultura, con Bonnie Wheeler, Ike Mouse. Con un montón de gente.
Qué duro.
Sí.
Si tuviese estado de vuelta a los 70 para la época de África Bambaataa, sí, Grandmaster Flash.
Estar ahí viendo, ¿sabes? Y saber qué iba a pasar con todo ese movimiento, pues estar presente ahí y contarle a mis nietos. Yo estaba ahí con ese corillo. Y para mí, ¿qué te iba a decir? No, para mí es bien importante la música en mi diario. Y yo tenía sueños de viajar con la música, nunca se dio. Iba a concretarse un par de giras. Ah, aquí vamos para Latinoamérica, vamos para Estados Unidos. Nunca se dio. Y me quedé con esa espinita y con el café sí pude hacerlo. Como que viajar haciendo lo que te gusta. Con el café se me dio.
Pues estás medio jodido con la segunda pregunta, porque la segunda pregunta es que tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Abner Roldán? A mí me encanta cuando la gente hace esta última pregunta del tiempo, entonces se meten con la música y yo, esta gente no sabe lo que le espera después.
Ya lo, no es por ser clichoso, pero yo escucho casi de todo, depende del mood. Es que mi mamá, me disculpa que te entienda.
No, tranquilo.
Mi mamá es bien musical. So, yo recuerdo haber tenido un componente en casa con cassette, CD, y escuchaba música para todo. So, mi mamá, nunca se lo, te lo he dicho, no me acuerdo. Que yo le agradezco a ella lo de la música. No. Porque ella tenía, bueno, en mi casa, cuando yo iba a otras casas no había nada de música. Entonces ya teníamos un componente bien bestial. Limpiábamos el patio con música.
Sí, era parte del día a día.
Todo el día a día, exacto. Pues, a mí me gusta mucho, una canción que me impacta mucho es This Must Be The Place, de Talking Heads. Que también es de esa escena, de los 70. Me gusta mucho. Una canción que me afectó positivamente, que cuando la escuché fue como un aha moment, es de Juventud Crasa, una banda de punk de Puerto Rico. O sea, yo vengo de ser un rebelde en la iglesia, porque no es que yo estaba buscando rebeldía, sino que realmente yo tenía una forma de pensar que yo no sabía cómo canalizarla. Pues entró el punk en 99, 2000, y yo dije, esta gente es como yo, aunque yo era cristiano.
The Outsiders.
Exacto. Y entonces Juventud Crasa tiene una canción que se llama Después de Tanto Tiempo, que fue como que el himno, como que estaban diciendo lo que yo sentía. Y también una banda en español, porque realmente todo lo que escuchaba en inglés, que me costaba, entenderlo. Pero, y otra, me gusta mucho una banda que se llama Jungle, que son de Inglaterra, y la canción se llama Casio.
¿Como reloj?
Sí, eso es para bailar solo.
Cool.
Que estoy en casa, en calzoncillo, bailando para hablar, pues, con Casio.
Abner, tercera pregunta. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
Pues, el que dijo ahorita, The Power of Habit, es de Charles
Duhigg.
Duro. Que ese me ayudó mucho y todavía lo revisito porque es bien complicado crear buenos hábitos. Y todo se basa en eso. Si quieres ser un mejor barista, si quieres cambiar tu estilo de vida, alimentación, pues todo se basa en eso. Pues es un libro que yo revisito mucho. También ese Still Like an Artist es un libro que tiene varios, se llama Austin Kleon, creo, que tiene varios libros pequeños que yo siempre los recomiendo porque él habla también de los mentores. Entonces él habla sobre, no tienes que tener mentores que tú conozcas personalmente, sino que gente que tú veas en podcast. Yo busco, por ejemplo, tú entrevistaste a alguien y yo busco de dónde esa persona, de dónde salió, qué otras entrevistas tiene. Y después busco, como dice el libro, quién lo influyó a él. O sea, yo tengo una pirámide.
Sí, la pirámide familiar, la de quién te influencia.
La de mentores. So, y para atrás. ¿Quién enseñó a él? ¿De dónde aprendió? Y eso, para mí, ese libro, siempre también tengo todo marcado. Estoy en una oficina de gobierno, porque casi ya no puedo sentarme a leer ficción. O cosas así que me tomen tiempo de terminar. Sino cosas que ya tengo marcadas y las revisito y mi mente se queda ahí en ese mindset. Y también Kitchen Confidential. Confidential. De Anthony Bourdain.
¿Sabes que no me he leído nada de Anthony Bourdain?
Duro. Él es bien, tiene buena forma de contar historias.
Un storyteller.
Y también viene de la escena punk. Él tiene mucha referencia a eso. Y su forma de contar las cosas que pasan en la cocina. Ese libro está bien, tío.
Mano, me voy en una tangente bien rápida de 2-3 minutos, pero es que tengo que hacerla ya que hablas de Anthony Bourdain.
Sí.
¿Cómo el brasileño jiu-jitsu ha cambiado tu vida?
Oh, wow. Sí. Yo tengo un momento.
Esa no te la viste venir.
No. El jiu-jitsu fue bien impactante porque me ha ayudado en cuestión de tener un buen hábito de no faltar. O sea, yo en gym, yo empecé miles de veces. Jiu-jitsu para mí ya es como una religión. Carla tiene un acuerdo. Ella tiene los días libres por la noche. Yo tengo el día libre de jiu-jitsu porque realmente para mí fue de gran impacto. Yo tenía mucho temor de empezar. Porque yo veía las prácticas del cutitero, de lucha, y yo dar vueltas. Yo ya, qué sé yo, yo tengo que caer al piso, que me tiren al piso.
Romper el mat es lo más difícil la primera vez.
Exacto. El jiu-jitsu, depende de la escuela. Casi el 90% de las escuelas son bien nítidas y bien accesibles.
Sí.
So, tener gente que realmente es como un culto. Pero realmente que fue un buen proceso de llegar, decir, no, te vamos a llevar a tu tiempo, te vamos a enseñar cómo caer, poquito a poco. Para mí fue bien, como un buen vicio. Y para mí es una terapia. El sentarme ahí, desconectarme de lo que pasa en el día a día. Mi enfoque es sobrevivir. Tengo aquí encima 300 libras con el pecho en una cara y estoy pensando en cómo sobrevivir ahí y yo me desconecto de todo. Y también me ayudó a aumentar mis límites de incomodidad, límites de dolor. Me ha ayudado en la flexibilidad, en saber pelear. Y mientras más tú sabes pelear, como dice Joe Rogan, menos tienes necesidad de estar peleando afuera. So, no es que yo esté ahora hippie y esté ahí como, ah, paz y amor. Sino como que yo reconocer que cada cual tiene lo suyo y no me afecta a mí. So, yo soy más, aquí, más pasivo en el tráfico. Como que no busca. Yo sé lo que puedo hacer con las herramientas que me ha dado Jiu-Jitsu. Y yo digo, no, no vamos a pelear. O sea, allá tú lo tuyo. Sí, no es que no vas a, me lo vas a montar. Porque sé cómo llevarte al piso, inmovilizarte, fracturarte el brazo, asfixiarte. Pero no tengo necesidad porque voy al gym, a la escuela por la noche y ahí me desahogo. Y realmente la comunidad es bien bonita. Siempre tengo algún dolor. Pero te acostumbras a ella. Y realmente estoy como vendiendo de jiu-jitsu. Pero métale, si llega a la escuela, a cualquier escuela que esté cerca y realmente va a ser una experiencia bien nítida.
Abner, ¿cuál es tu última pregunta? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para nuestra audiencia?
Sí, una de ellas es no pares de aprender. No te creas que en lo que sea que sea en la vida, siempre tener esa mentalidad de que todo el tiempo no te quedes en un comfort zone de que ya yo sé todo, porque esto más que antes es bien cambiante. Las tendencias cambian, las clientelas cambian. Y tienes que, en lo que sea que tú estés haciendo, no parar de aprender. Y en café, Carlos y yo estamos todo el tiempo buscando qué es la nueva tendencia, qué libro nuevo hay, cosas así que nos lleven a estar siempre en esa mentalidad. Y lo que me trajo el punk es hazlo tú mismo. Do it yourself. Hazlo tú mismo, lo que sea que hagas, busca la forma de hacerlo tú mismo.
Brother, ha sido un absoluto honor tenerte aquí en el podcast. Como te mencioné al inicio, creo que Café Comunión se ha convertido en un referente no solamente por el buen café, no solamente por el buen servicio, sino porque han creado un espacio donde la gente se siente cómoda yendo. Y yo creo que es algo que hay que reconocer porque aunque ustedes lo saben, es diferente estando todo el día, sea en el late, sea todo el día bregando con los ajetreos, con el gobierno, que estuvimos hablando un poco antes del pre-podcast session. A que la gente te lo diga, porque esa validación que a veces yo creo que siempre hace falta, porque a veces hasta uno mismo durante el mismo proceso dice, diablo, estaremos haciendo las cosas bien, como
sí,
que...
Sí, todo el tiempo.
So, para mí un honor tenerte aquí en el podcast, creo que lo que han hecho en Comunión y cómo ha crecido Comunión, ver los branding, de momento ver los vasos que ya tienen sus colores, sus tapas de colores, son pequeños detalles que dicen, esta gente le está metiendo, y le está metiendo los pequeños detalles porque hacer las cosas, aunque más mínimas, hacerlas bien es bien importante.
Sí.
Porque how you do anything is how you do everything. Así que tírale a la cámara, promoción siempre en alguna, donde te consiguen a ti, Abner Roland, Café Comunión, website, donde pueden comprar café, tira todo ahí.
Pues tenemos un website nuevo que está en construcción, se llama Café Comunión Pérez, que ahí están, como que dice, enlaces a nuestras otras páginas, más un poco de historia de eso. Nuestro Instagram es Café Comunión, así todos juntos. El mío es Abner Roldán, A-B-N-E-R, Roldán, todo junto. Y eso, creo... Ay, y tengo un podcast, pero no está tan con tanto contenido como tú. Es que, como te dije, no soy podcastero. Yo quería crear algo para tener una base de...
Dato histórico.
Dato histórico, exacto. Sí. Y se llama La Crema. Está en Instagram. ¿Qué Instagram? En Spotify, en la aplicación de podcast y eso.
La Crema, super cool podcast. Spotify, si eres amante del café, tiene una entrevista súper dura. Por darle shout out, Enio de Cuela. También está Remy de Café Sotavento. Los quiero porque les di la promo, así que shout out a ambos. Dude, un honor, de verdad. Así que ya saben, Abner Roldán en Instagram, todas las redes sociales, Café Comunión también. Y gracias.
Gracias.